buenas tardes. Martes 4 de octubre de 2022, 1:30 p.m. en punto. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada con la compañía Estelar. Y hace tiempo que no nos veíamos, señor director. ¿Cómo le va, don Juan Pablo Larraín?
Muy buenas tardes. Sí, hace tiempo,
Sí, lo escucho.
Es que la dupla PM está muy consolidadísima, no, con la José. No, es que soy un humilde parche.
Es que la José está haciendo trabajo campo, usted sabe, a investigación de mercado en territorio.
Bonito trabajo campo, está cierto.
Sí, bien bonito, bien bonito. Oye, una jornada bastante exuberante de positiva en los mercados internacionales. De hecho, el S&P 500 está teniendo un alza más o menos récord de los últimos dos años, subiendo casi 3%, 2,96%. Nasdaq 3,28% positivo y Dow Jones 2,7%. El Dow Jones recupera los 30.000 puntos, ya pasó para arriba, de hecho, 30.300 puntos. Así que bastante optimismo en los mercados. Y eso obviamente está haciendo que las tasas de los bonos de referencia bajen por su lado. Tenemos básicamente todos los indicadores de renta fija bajando, cayendo en Estados Unidos. Yo no tengo tan claro que haya algo sustancioso para apoyar tanto optimismo, pero bueno, se está dando.
Fíjate que en la mañana hablábamos con Aldo Lema, que tiene una muy buena lectura, siempre política económica, las cosas unen muy bien ambas puntas, y efectivamente entramos además en esta lógica de esta excesiva volatilidad, porque esta misma conversación hace, o sea, el viernes era otra, ayer ¿qué? Intermedia, y no sabemos qué es lo que hace mañana, y la volatilidad siempre ha existido, no es un fenómeno que se produzca ahora, pero el nivel de volatilidad que estamos viendo a nivel de tasa, a nivel de moneda, a nivel de bolsa, como hace muchos, muchos años, genera esta data de dependencia, que aparece un dato, que ahora lo comentamos también en la mañana, que los datos malos son buenas noticias. Y los datos buenos son malas noticias, una cosa media rara, pero que evidentemente lo que está detrás de eso es que evidentemente estos datos malos, que el empleo está peor o que la economía está creciendo menos, que pareciera a todas luces ser una mala noticia, es una buena noticia del mediano y largo plazo de lo que está buscando. Estamos retrocediendo finalmente para avanzar. Y eso a veces es más incomprendido, pero es lo que estamos, no solo Chile, el mundo está en lo mismo, con tasas altas de volver atrás para dar un salto más importante ojalá en el futuro más próximo.
Así es. Oye, volviendo al ámbito local, doña Rosana Acosta, presidenta de nuestro excelentísimo Banco Central, hoy día hizo algunas declaraciones, y entre ellas, dijo que ya estábamos viviendo una recesión, que lo que pasa es que los números fueron, el IMASEC fue 0%, entonces como que uno se empieza a confundir, pero ya estamos en recesión, en palabras de nuestra presidenta del Banco Central. La inflación va a cerrar algo por debajo del 13% y advierte algún riesgo de presiones inflacionarias por el riesgo tipo cambio. Hoy día, no sé si es un buen día para decirlo, porque el dólar está cayendo bastante firme, pero yo creo que la subida que ha tenido la última semana del dólar, obviamente que apunta a la misma dirección, ¿no?
Totalmente, porque aunque veamos que el dólar efectivamente ha recogido caña, si uno mira la tendencia pre-plebiscito y post-plebiscito, es que la curva va hacia arriba. Y no hay analista que nos diga que ve el dólar sobre los 9.50, 9.60. Habrá alguno por ahí que se salen de ese margen, pero todos ven el dólar alto. Entonces esa preocupación del central es absolutamente real y fundada en lo que el mercado está leyendo.
Oye, y comentaste dos noticias. Lo primero, señor director, del ámbito internacional, al parecer Elon Musk habría recapacitado y volvería a la carga con su negocio de compra de Twitter. Según medio especializado, esto es una noticia bastante en desarrollo, circuló en los últimos minutos, Musk habría propuesto avanzar con el deal para comprar Twitter a un precio de 54.2 dólares la acción, que equivaldría a 44 mil millones de dólares aproximadamente en el total. Entonces estaría honrando su compromiso original. Esto, insisto, es una noticia bastante fresca, pero se estaría dando vuelta porque estaban en juicio y se supone que no iba a avanzar, pero al parecer habría recapacitado y estaría avanzando con ese negocio. Y lo que quería comentar del ámbito local, señor director, que esto quizás usted tiene más información también.
¿Lo de SAM?
Sí, claro. Hoy día se anunció
Alcanzamos a comentar la puntita en la mañana, así que dale.
La puntita, ya. Ahora tenemos más información. Pues la operadora logística SAM, que está controlada por el grupo Luxit, que tiene como el 60% de las acciones aproximadamente, anunció hoy día, a través de un hecho esencial, un acuerdo que habrían llegado con Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd es una naviera global que, hay que decirlo, también tiene dentro de su propiedad al grupo Luxit, que tiene como un 30%. Un acuerdo para que Hapag-Lloyd compre más o menos la mitad de la de SAM, que se refiere a la operación de terminales portuarios. En particular, se comprarían dos compañías que son filiales de SAM, una que se llama SAM Ports y la otra que se llama SAM Logistics, en un deal o en un negocio que ascendería, según lo que trascendió, alrededor de 1.137 millones de dólares. ¿Eh? ¿Qué le parece, señor director?
Oye, y que además deja, según ese mismo hecho esencial, va a dejar una utilidad de 400 millones de dólares. Es un bonito negocio que, como tú bien lo dijiste, además entre partes relacionadas y las operaciones entre partes relacionadas tienen otra dinámica. De partida, los directores que no son independientes en esta operación se tienen que inhibir, se tienen que probablemente... no sé en este caso si van a tener que haber valorizaciones o no, porque la operación ya está hecha y está acordada, pero tiene que contar además con ciertas autorizaciones respectivas de los, esto no es una mera venta, tiene que haber las autorizaciones especiales de la autoridad, tanto en Chile como afuera. No debería tener problemas, pero al ser una operación entre partes relacionada, obviamente que le pone una dosis más de, al menos de burocracia, ¿no? No es como venderse a un tercero donde no hay propiedad involucrada. Así un nuevo negocio de los Luxis muy, muy bien hecho, y que finalmente le saca presión también al mercado latinoamericano y al mercado local, y lo lleva a Europa, un poco parecido en otras magnitudes a la operación que hicieron los del Río con Delco. Siguen siendo obviamente que parte de la misma propiedad, pasan por caja y sacan un poquito la incertidumbre latinoamericana y chilena en el negocio, lo que parece muy...
Ahora, lo que yo honestamente no sé si es que se paga esto con cash, o sea, con caja o con acciones de Hapag-Lloyd. ¿Usted está enterado de eso, estimado?
Yo leí el hecho esencial, no hace referencia a eso. Ah. Y por lo tanto, me daría la impresión que es plata.
Ya.
Bastante sonante, ¿eh?
Perfecto, ya. Oye, se consolida una... bueno, SAM es una compañía que, entre otras cosas, opera terminales portuarios en Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Chile, no solamente en Chile. El negocio o la parte del negocio que se vende representa más o menos la mitad del EBITDA, por eso yo decía que es más o menos la mitad de la compañía. Y bueno, Hapag-Lloyd consolida una posición en relación a los activos de terminales portuarios en América Latina en general y Estados Unidos. ¿Y la acción de SAM? ¿Qué cree usted que pasó, señor director?
En vez de navegar, vuela, claro, seguro.
Como cohete para arriba. No sé si aplica mucho la analogía, pero ¿cómo se dice, usted que tiene conocimientos náuticos avanzados, cómo se dice cuando
un buque
va a toda marcha, a toda velocidad? ¿Cómo se dice en este caso?
Bueno, yo en este caso haría referencia que es un barco. Los buques para mí son de guerra.
Ah, ya, sí, barco. Un barco, ok.
Barco.
Carguero, sí.
Totalmente. Pero acuérdate que el negocio de SAM en realidad no son simplemente los barcos.
No.
Es toda la
infraestructura.
Es toda la logística que le presta a los barcos. Así que es un negocio tremendamente potente, además, en estos tiempos en que los mercados están muy, muy activos en ese rubro.
Tal cual, ya. Oye, te propongo, señor director, que vayamos a nuestro pantallazo, que ya está en línea don Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Bien, pues, ¿cómo ha estado la cosa hoy día? Me imagino que todo el mundo mirando SAM, ¿o no tanto?
O sea, acá en Chile sí, sin duda. Yo creo que es la noticia del día, ¿no? Tenía 500 subiendo casi más arriba de un 12%, tenía, bueno, hasta inclusive en Vapor en algún minuto subió. Y bueno, y la misma SMSAM, que evidentemente que está subiendo, acusando impacto de la buena noticia.
40% de arriba el día de hoy, ¿eh?
Así es, mira. 23 pesos más o menos arriba, que es lo que uno más o menos uno podría suponer que podría... A ver, la idea detrás de todo este cuento es un potencial dividendo, ¿verdad? Que se puede dar.
¿Uno puede interpretar eso?
Claro, porque si uno divide los 400 millones de dólares de utilidad por la cantidad de acciones que tiene la compañía, se habla de algo así como de 40 pesos por acción, un poquito menos, 35 y 40, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que para hacer el ejercicio quizá un poco más depurado, también hay que hacer todo el análisis para ver con cuánta caja libre al final queda, porque la compañía también tiene un flujo de caja disponible, ¿cachai? Entonces puede ser inclusive hasta más, pero todo esto va a pasar por decisiones del directorio, me imagino, donde se va a aprobar o no un dividendo especial, básicamente con la envergadura que implicaría, y bueno, ciertamente eso, o cuánto de esa utilidad se va a reinvertir, qué sé yo, entre otras cosas, digamos.
¿Qué tan líquida la acción de SAM?
Que algo de eso nos va a caer el accionista, digamos, perdón.
¿Qué tan líquida la acción de SAM? Porque Quiñenco nos queda claro, pero ¿SAM es una acción líquida o tiene poco movimiento?
No, yo diría que no es tan líquida la compañía, sin embargo... Yo creo que uno puede, no sé, debe tener con más o menos en torno a 1.200.000, 1.300.000 acciones promedio diario, yo diría, por lo menos lo que yo he visto más o menos en torno a...
Claro, es poco movimiento.
Poco movimiento.
Claro, claro.
¿Algo más que destaque, estimado Cristian, en el día de hoy?
Yo creo que vale la pena mencionar la bolsa de afuera, ¿verdad? Sin duda. Que la bolsa afuera ya llevan una semana muy positivo después de un cierre de septiembre para la historia. Tenemos el S&P 500 un 2.80 arriba, el Nasdaq un 3.20 arriba y tenemos el Dow Jones un 2.6 arriba. Ojo que Europa cerró muy bien, cerró con un 4% arriba en promedio. Y ciertamente Asia Pacífico también ya lo había hecho de manera positiva, sobre todo por Japón. Entonces todo como que el mundo desarrollado está andando bastante bien. En el mundo emergente, destacar un poquito, yo diría que Brasil, que en general sigue andando bastante bien, post-elecciones, y ciertamente Chile, que va como un 2% arriba con todo lo que comentamos, además que se suma la subida de un 4.5% en el caso de Sokimi. Ahora, perfecto. Lo que voy a ver detrás de todo esto tiene que ver, me parece a mí, que es como una lectura quizás contraria, me refiero a que, claro, como estamos viendo que la actividad económica como que está tomando algo más de palco, algo más de relevancia en todo este cuento, y el tema como de inflación está como bajando un poquito el ímpetu. Yo diría que esa es como la figura. Entonces, como esa figura se está fraguando, evidentemente que la sensación de subida de tasa se tiende a cautelar un poquito. Y eso, dado que hay mucha liquidez todavía, propicia la toma un poquito de riesgo. Eso es lo que yo creería como justificación.
Excelente. Cristian, un abrazo grande. Muchas gracias.
Cuídense.
Gracias, Cristian.
Un abrazo. Chau.
Señor director, el viernes en la tarde, usted, yo y algunos otros contertulios
de este programa. Faltó solo el doctor.
El doctor, que el doctor está haciendo otro trabajo campo también, en otras latitudes.
También.
Sí. Oye, estuvimos en el mundo del vino conversando con todo el equipo, uno de los fundadores, todo el equipo senior. Y la verdad que fue súper entretenido.
Héctor Vergara.
Claro, estaba don Héctor partiendo por él. Fue súper entretenido porque, primero, el tema del vino da para mucho, pero además explicado y contado por alguien que sabe mucho, que como que un poquito ha sido uno de los que ha armado la historia del vino en nuestro país, es realmente increíble, que me refiero a don Héctor. Pero además porque el mundo del vino no solo, y esto fue para mí algo de sorpresa, no solo se especializa en vino, como su nombre lo dice, sino que además está abriendo otras áreas, whisky, gin, para los que les gusta el gin, y otros tipos de brebajes, espumante, no se puede decir champán porque no explicaban que espumante, etcétera.
Hay un tema de denominación de origen.
Claro, bueno, toda esta información está en elmundodelvino.cl, están todas las tiendas además, y no se olviden que hay una tienda en Talca que está ubicada en el Mall Plaza Maule.
Mira qué bien, Bueno, a veces crear grandes historias comienzan con nuevas experiencias. Hoy, por ejemplo, el diseño se une a la excelencia con el New 3008. 308, me da por decir, estoy leyendo con dislexia, el New Peugeot 308. Es tan espectacular el 3008 que lo tengo metido en la cabeza. Bueno, el 308 es tan espectacular como el 3008. ¿Y qué gracia tiene? Bueno, combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deja indiferente a nadie. Bienvenido a la experiencia 308, New Peugeot. Descúbrelo en peugeot.cl.
De ahora en adelante tú puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Puedes comprar libros, puedes cargar tu teléfono, aceptar todas las tarjetas si tienes un negocio o cobrar a través de un link de pago. Todo esto a través de Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Buco es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Buc y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita buc.cl.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar de todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un gran departamento, los espectaculares Depto Casa, que tienen Los Olivos de Almagro. Conócelos en almagro.cl.
La nueva multistrada B2S ya está en Chile. La pueden ver, la pueden disfrutar, la pueden probar en Ducati Chile, que está en Avenida Las Condes 11412. Los invitamos a que agenden un test drive y no se van a arrepentir.
Y Brooks Brothers le da la bienvenida a la primavera con los recién llegados, una colección llena de color y de prendas transicionales, donde hay chalequitos de algodón, chaquetitas livianas que se roban el protagonismo. Todo esto te espera en cualquiera de las tiendas Brooks Brothers o en su página web.
Si tu objetivo es un auto, tener tu propia casa o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la solución Objetivo. Tú determinas cuánta es la plata que necesitas, ves cuánto es el ahorro que tienes que hacer todos los meses y automáticamente la app te va a guardar esa plata, y no solo guardar, sino que hacerla rentar. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Si usted ha arrendado autos con eCheck de EconoRent, probablemente esto le va a sonar conocido, porque usted arrienda un auto en Temuco, no tiene que hacer ni una fila, se baja del avión, recoge su maletita, sale a hacer su estacionamiento, saluda y listo, el auto le estará esperando. Imposible más rápido. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. ¿Qué pasa si paramos un segundo y miramos el contexto desde un nuevo ángulo? Es lo que nos propone PwC con esta nueva estrategia que se llama The New Equation, que busca resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Tengo un almuerzo, además, escuché por ahí, ¿no? Viene.
Así es. Viene, ya. El 4 de noviembre. Prepárate.
Extraordinario, ya. Oye, estamos aquí en estudio, señor director, con el invitado al día de hoy, don Jaime García de la Huerta, gerente general de FR Group Investment. Jaime, ¿qué tal?
Buenas hola, tardes. Hola, ¿cómo están?
Hola, Jaime, ¿cómo te va?
Bien, ¿tú?
Oye, vamos a hablar de electromovilidad, pero vamos a hablar de un ángulo de electromovilidad que a veces no se habla tanto, que es la electromovilidad en el transporte público, que puede ser casi más relevante que los autos eléctricos, digamos. Y a través de FR Group están creando un modelo para financiar electromovilidad en locomoción colectiva. Cuéntame un poquito, Francisco, Jaime, ¿de qué se trata?
Hola, bueno, mira, FR Group es una empresa que partió hace 35 años ya, partió siendo una corredora de seguros, y la verdad es que tenemos un buen nexo con todo lo que es transporte de pasajeros, ya sea público y privado. Y esto principalmente porque vemos todos los seguros, tenemos una gran participación tanto en regiones como en la región metropolitana. Prácticamente tenemos el 80% de los seguros cubiertos a través de nuestra corredora. Y el año 2017 tomamos la decisión de complementar el servicio de asesoría financiera creando dos empresas adicionales, FR Group Investment y FR Group Administración de Activos, ¿ya? En FR Group Investment nos dedicamos principalmente a todo lo que es financiamiento de proyectos y reestructuración de pasivos, teniendo relación con todo el mundo del sistema financiero, ya sean bancos, fondos de inversión, factoring, todo tipo de financiamiento, ¿ya? El año 2018 tuvimos la gran oportunidad de participar en la estructuración de un crédito sindicado para financiamiento de buses de transporte.
Los primeros 100 buses eléctricos llegaron, ¿no?
No, esos fueron 500 buses.
Ah, 500
que fueron Euro 6, todavía no venían los buses eléctricos. Uh-huh. Sin embargo, tenemos relación con todos los operadores de buses de buses en Santiago. El próximo año llegan 1.400 buses eléctricos. Hoy día existen alrededor de 800 buses eléctricos funcionando en la red. Pero vemos un poco más aletargado el tema en regiones. Siempre es lo que falta, ahí ponerle más power a regiones. Y hoy día estamos participando.
Termina la idea, voy yo. Dale.
Y ahí estamos participando en el financiamiento de la licitación, de la primera licitación de buses eléctricos en regiones, en Antofagasta. Son 40 buses eléctricos de máxima calidad, prácticamente cero emisiones, conexión Wi-Fi. USB, calefacción y aire acondicionado. Necesitamos que la gente en regiones también tenga acceso a estos buses de última tecnología, digo.
Oye, Jaime, y ustedes en el fondo juntan las puntas entre quienes financian y quienes están detrás y generan el modelo, o es otra la manera de ustedes integrarse?
Bueno, sí, eso es justamente lo que nosotros hacemos, juntamos puntas, generando modelos, mitigando los riesgos asociados, vamos buscando la mejor forma de acomodo a las distintas opciones que existen hoy día para el financiamiento de este tipo de activos, ¿ya?
¿Y por qué regiones ha demorado tanto, si en general, o no sé si tengan que ver o no, pero los famosos fondos de espejos del antiguo Transantiago, hoy día Red Bus, generaba también que se hicieran proyectos en esta materia y que por ahí han ayudado a esto, o esas platas van por otro camino?
Bueno, ahí tú justamente diste en el clavo, porque el Transantiago o la red hoy día tiene un financiamiento a través de subsidios de alrededor de 1.100 millones de dólares al año, ¿ya? Y se genera un fondo espejo para regiones de más o menos los mismos montos, ¿ya? De hecho, se acaban de aprobar para los próximos 3 años 600 millones de dólares en subsidios complementarios en la Cámara de Diputados, va a pasar a la Cámara de Senado ahora, justamente para beneficios en subsidios para buses eléctricos en regiones, ¿ya? Pero el problema no son los subsidios, sino que el problema es la forma en la cual se entregan los subsidios.
A ver.
Mira, ahí hay un tema bien interesante, porque si nosotros somos capaces de generar una certidumbre en la manera de entregar los subsidios a los distintos operadores, el sistema sería completamente bancable. Hoy día los bancos, el sistema financiero local, participan muy poco en el financiamiento de electromovilidad o de transporte público en Chile, ¿ya? Los que financian generalmente este tipo de operaciones son los mismos proveedores de la flota, es decir, los dueños de las representaciones de las marcas internacionales, ¿no? Pero a través de leasing, que son tasas mucho más caras, y por ende tiene un perjuicio social importante, porque se financian a través de los subsidios.
¿Y eso por qué crees tú que la banca chilena, sí, no ha entrado en este juego? Porque en el fondo, uno, si lo piensa al otro lado, el Transantiago tiene un rol, o sea, es un flujo relativamente estable, uno pensaría, ¿o no? Transporte público con subsidios, que está más o menos, se sabe. ¿Por qué la banca no está metida en esto?
Porque no existe certidumbre de los flujos de pago.
No hay certidumbre, no es tan estable. Entonces,
o sea, efectivamente, la red se financia con 1.000 millones de dólares en subsidio al año, ¿ya? Y esos flujos son estables. Sin embargo, existen distintos mecanismos que autorregulan la asignación de estos subsidios. Por lo tanto, si tú ves un financiamiento a un plazo de 8 años o 10 años, que son las licitaciones, los plazos de las licitaciones, existe la posibilidad de que esos flujos no sean estables en esos 8 años, ¿ya? Se generó un modelo a raíz de lo que nosotros hicimos el año 2018, ¿ya? Donde se trató de encapsular los flujos de subsidio para que se entreguen directamente al financista, ¿ya? Y eso es lo que hay que hacer,
en definitiva. Una especie de fideicomiso, como se usa en otros países,
¿eh? Exactamente, o sea, que los subsidios no pasen por manos del operador, sino que vayan directamente al financista. Y eso se logra a través de un esfuerzo entre el gobierno, el sistema financiero, generando las bases y generando la escritura pertinente para mitigar los riesgos legales.
Claro. Oye, Jaime, ¿y este plan que van a lanzar ahora en Antofagasta es único o viene una cartera, un pipeline en Concepción, Valparaíso, Puerto Montt, en otros lados? ¿Hay un calendario que viene detrás de esto?
Sí, claro, vienen varias licitaciones en regiones. Entiendo que Valparaíso ya está funcionando, la próxima licitación que viene es La Serena Coquimbo, Temuco debiese ser una de las principales prioridades por el nivel de contaminación que existe en Temuco, Concepción lo mismo, pero hay que ponerle más empeño, más fuerza para que estos proyectos sean exitosos y en el corto plazo.
¿Y tú ves disposición o voluntad de parte de las autoridades actuales que llevan nada más pocos meses en el cargo, para ser justo, de transformar esto, cambiar estos mecanismos para darle certidumbre al sistema y posibilitar que se sigan incorporando buses eléctricos a las flotas?
Mira, nosotros tenemos muy muy buenos contactos relaciones más que contactos con el Estado, con los gobiernos de turno, porque la verdad es que tenemos los seguros hace muchísimo tiempo del sector público. Y la verdad es que trabajamos constantemente con ellos en buscar las mejores alternativas para hacer este negocio atractivo para distintos financistas, digamos, ¿no?
Buenísimo. Oye, bueno, suerte con los Antofagasta. Ojalá que puedan ayudar a que más buses eléctricos estén en el resto de las ciudades de Chile también. Don Jaime García de la Huerta, gerente general de FR Group Investment. Muchas gracias.
Gracias. Un millón.
Que les vaya bien, Jaime.
Cuídense.
Suerte.
Chao, chao.
Señor director, nosotros los invitamos para que se queden en Duna. Viene Visionario, un capítulo. Estamos hablando de la vida de Bill Rasmussen, el fundador de ESPN. Un
emblemático. Mía, la historia.
Sí, muy bueno. Y después Santiago Adicto con otro emblemático, el señor Kenner. Un abrazo.
Que estén bien.